Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y seis en las Islas Canarias. Gracias por acompañarnos. Estás en la noche de COPE. En unos segundos comenzamos con nuestro concurso y te contamos también los estrenos de cine de esta semana.
Y antes Larta nos contaba cómo intentando poner un cuadro en casa, pues al final ha hecho un agujerito del tamaño de un puño. Nada, no pasa nada.
No pasa nada.
Hoy estamos hablando para que, bueno, pues no se sienta el único chapuzas en casa, de la cantidad de chapuzas que hacemos en casa, Larta. De esas veces que decimos, no, esto lo arreglo yo, que yo puedo, que déjame a mí, que no vamos a llamar a nadie. Bueno, al final terminamos llamando a alguien y pagando una facturilla, ¿no? Porque no es tan fácil como parece algunas cosas, ¿eh? Mira lo que le ha pasado a Alex Ogues, que nos deja este mensaje en facebook.com/lanochedecope, donde tú también nos puedes escribir. Dice, pues yo iba a pintar una puerta metálica de azul, estaba subido en una silla escalera, de estas de las antiguas, de madera, cuando de repente la escalera se convirtió en silla. Así que caí hacia atrás con la brocha de pintura en la mano, ¡ole!, el bote en un pie, y provocando que la pared de atrás pasara de blanca a azul y el suelo de baldosas también se pintara, por supuesto. Dice, la verdad es que fue bastante, bastante chistoso. ¿Qué te ha llegado a pasar a ti de estas chapuzas, de esto que un día decimos, no, venga, que hoy lo arreglo, hoy hago esto, y terminas pues rompiéndolo o armando un lío tremendo en casa? Hay varias formas para que nos lo cuentes. Nos puedes llamar al teléfono gratuito del programa, que es el 950-6006. Puedes usar las redes sociales, por supuesto. Búscanos en Twitter y en Facebook como La Noche de COPE y ahí nos dejas tu mensaje y lo que te ha llegado a ocurrir. Y también tienes el correo electrónico lanoche@cope.es por si prefieres enviárnoslo por email.
Vamos con el concurso. Primera lectura de la carta del concurso Yo sé quién es del día de hoy. Hay dos finalistas para la última semana del mes de junio. Ya sabes que nuestro teléfono gratuito para concursar es el 950-6006. Y ahora escuchamos la primera de las dos lecturas por parte de Mónica Villalain. Por cierto, que como siempre, nuestro concurso, la carta, está colgada en nuestro muro de Facebook, facebook.com/lanochedecope, por si le quieres echar un vistazo e investigar por tu cuenta, Mónica.
Ambidiestro y con un cabello de características poco habituales. Gran jugador, aunque no muy recordado con el paso del tiempo, vistió la camiseta de 4 equipos y todos ellos disputarán la Liga de Primera División la próxima temporada. Cuenta entre sus logros 2 récords muy curiosos y complicados de batir. Pese a no ser un delantero, tenía mucha facilidad para ver portería. Llegó a ser internacional en bastantes ocasiones, si se tiene en cuenta que en su época los partidos de selección eran muchos menos de los que se disputan hoy en día.
Pues hasta ahí la carta. Personaje de hoy, si crees que lo sabes, si crees que puedes acercarte a adivinar, si tienes una corazonada, llámanos. Te estamos esperando en el 950-6006, que es nuestro teléfono gratuito del concurso. Y nos vamos al cine. Juan Orellana, Jerónimo José Martín, Cruz Delgado Sánchez, buenas noches, chicos.
Buenas noches. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hoy tenemos, para lo que suele ser habitual, escasas películas de estreno, son 6, que no está mal, ¿eh? No está mal, pero no suelen ser algunas más normalmente, así que nos podremos detener un pelín más si es que la ocasión lo merece.
Un poquito mejor, sí, que semanas. Hay una más que se ha estrenado en última hora, luego hablaremos de ella, que es La Aportación Familiar. Yo creo que iba a ir directamente al DVD. Ha salido luego, hablamos.
Una película también de nuestra generación. Pero bueno, la dejamos para el final.
15 años y un día, que no es lo que vamos a tardar en hacer el espacio de cine hoy, no os asustéis, se llama la primera película.
Bueno, pues es la última película de Gracia Querejeta, una de las grandes directoras del cine español contemporáneo, que llevaba pues unos cuantos años sin estrenar.
5, una cosa así, yo creo que fue la última, ¿no?
Y que vuelve pues a los temas que siempre están rondando sus películas, que son el tema de la familia. En concreto, vuelve al tema de la adolescencia, que ya había tocado en la película Héctor hace unos años, una película estupenda. Y aquí pues trata de un chaval, un adolescente problemático, que su madre ya no sabe qué hacer con él, y lo manda a casa del abuelo, que es un militar retirado, que vive pues en la otra punta de España. Por cierto, que la película empieza en San Sebastián. Yo creo que los Querejeta son de allí, ¿no? Sí,
bueno, claro. Son de Hernani, él es de Hernani.
Bueno, siempre lo distingue. Hernani y San Sebastián es prácticamente casi
por eso,
lo
por
mismo.
Eso, ¿no? Pero él lo distingue siempre.
Está Maribel Verdú, Tito Valverde, que están muy bien, y el niño, que Jero ha descubierto que es el chaval de la familia bien de la película MacTub de Paco Arango.
Es el chaval pijo que lo hace muy bien, y aquí hace un papel radicalmente distinto, hay que apuntar su nombre, pues yo creo que... comentamos el otro día con la propia Gracia Querejeta, que estuvo aquí en la COPE, que no sabíamos si podía optar al Goya, porque con las nuevas normas a lo mejor por la edad no le dejan, porque es un chaval, al acto de revelación.
A partir de 16 años me parece.
Pues yo no sé si los tiene, a lo mejor no los tiene. Es una pena porque hace un papel espléndido, o sea, está muy bien.
Bueno, sin duda, la recomendación de la semana, cine español, buen cine, buenos temas, buenos conflictos, muy bien rodada.
Muy humanista, nada ideológica, de amplio espectro, digamos, es muy agradable de ver. Temas además que yo creo que afecta, incluso políticamente incorrecta, en el enfoque de algún tema, ¿no? O sea que es interesante, yo creo que se consolida como una gran directora, que es lo que ha hecho siempre, vamos, gracias, Querejeta.
Hay que decir que la película está dedicada a su padre, a Elías Querejeta, que está ya muy enfermo.
Está muy pachucho, me lo dijo
desde aquí
el otro día.
Lo recordamos porque es posiblemente uno de los productores más importantes de la historia del cine español.
Sin duda.
La segunda película lleva por título Inshallah.
Inshallah, que no del verbo hinchar, sino una palabra árabe. Inshallah, ¿no?
Inshallah.
Es una película ambientada en el conflicto Israel-Palestina, en la franja de Cisjordania, donde en un campo de refugiados trabaja una canadiense, pues que debe pertenecer a alguna ONG médica o algo así. Eso no sale
la ONU en un momento dado del sitio donde están, está bajo el amparo de la ONU. No,
bueno, la verdad es que ella está en la frontera porque tiene una íntima amiga que es vecina suya, que es una militar israelí, y luego también tiene la otra alma, porque otra de sus amigas es una chavala embarazada, vamos, una joven embarazada, de la que ella como médico se ocupa. Uh-huh. Bueno, pues esta doble pertenencia se va a ir extendiendo de una forma muy dramática hasta un final muy tremendo, ¿no? Entonces, la película es muy interesante, muy bien rodada, porque está dirigida por una mujer que es hija de una importante documentalista, y ella también viene del mundo del documental, y la película en muchos momentos parece documental, pero a mí me ha parecido que es una visión demasiado pesimista y terrible de lo que está ocurriendo allí, de la condición humana en general. Es una película amarga, que te resulta interesante, pero no es como otras películas que han abordado el mismo conflicto, como esa película que se llamaba Una botella al mar de Gaza, ¿no? Por ejemplo, de ahí.
Sí, o El limonero, que también tenía limonero, su punto de...
Que esta, es que oxigena, falta un, ¿no? Que hay una un salida poquito, al conflicto. Aquí
falta
no hay
un
salida.
Poquito de oxígeno, pero te suena bastante veraz todo lo que cuentas. O sea, es una buena película. Hombre, arte y ensayo,
en el
pero,
conflicto árabe-israelí o palestino-israelí, la verdad es que el drama es tan tan mayúsculo que el oxígeno es difícil, ¿eh?
Sí, es difícil. Está como ya, muy claro, enquistado.
Yo entiendo,
¿no?
que el cine no solo tiene que contar lo que hay, porque eso ya lo sabemos todo, sino
hacer alguna
echar
propuesta
imaginación
nueva, ¿no?
y mostrar una superación del conflicto, como han hecho muchísimas películas de temas durísimos, ¿no? Pero bueno, ella hace esta opción, que en la película está muy bien, pero que uno sale, si está un poco deprimido, sale muy chungo.
Al final es devastador.
Es devastador, sí, sin duda.
Tercera película, Populaire.
Bueno, esto es una comedia francesa que lleva muchísimo tiempo de atraso, porque se anunció su estreno hace meses.
Sí.
Se les ha ido de las manos.
No, yo sí que creo que han buscado la mejor época para estrenarla y pueden tener éxito, porque es una película que tiene un público muy amplio. Es una película, es una comedia de estas de las buenas que nos llegan de Francia, y en este caso concreto se parece bastante a las comedias de Teléfonos Blancos. ¿Te acuerdas aquellas de Rod Hudson y Doris Day?
Sí.
Con un humor muy blanco todo y muy bonito, y todo que está ambientada en los años 50, finales en el 58, y la historia era una chica guapilla y tal, pero muy torpe, que de un pueblo parisino de Francia está deseando irse, y tiene su oportunidad cuando la un tipo joven, un ejecutivo, la entrevista para convertirla en su secretaria. En realidad no la hace su secretaria porque la entrevista es un desastre, pero se da cuenta que tiene un don. Y es que escribe a máquina con dos dedos a toda castaña. Y dice, ya está, la voy a entrenar y la voy a presentar a los concursos nacionales e internacionales de dactilografía. Muy divertida. Es muy divertida la película, funciona muy bien la pareja protagonista, Román Duris y Débora François. Y tiene un montón de secundarios de lujo, incluida Berenice Bello, la protagonista de The Artist, que hace un papel muy interesante, con un canadiense que yo no conocía, Sean Benson, que está muy bien. O sea, es una gran comedia.
Y
está
muy buena dirección artística porque reproduce muy bien en la época esa de los años 50.
El vestuario es genial.
Han recopilado muchísimas máquinas de escribir que se usaban entonces. Está muy bien.
La banda sonora también, como grandes temas de esos años. Esa es la primera película de un tío llamado Regis Ronsard, que hay que apuntar su nombre porque hacer este tipo de comedia no es nada fácil y está muy bien, la verdad. Tiene una pequeña secuencia sexual que no pinta mucho, es muy corta, ellos mismos se dan cuenta que no... Pero la han metido y no sabe por qué, porque es una película que prácticamente era familiar, ¿no? Toda la película. Pero bueno, la han metido yo creo que por la típica tontería, ¿no?
Fíjate que llevamos tres pelis y las tres están bien. Hacía tiempo que no veías esto, ¿eh?
Sí, claro,
y la que
julio,
viene ahora también está bien.
Está muy bien.
Pues la que viene ahora se llama El mensajero y lleva de subtítulo Snitch.
Bueno, esto es una película muy curiosa porque si uno ve el cartel y ve al actor protagonista, que es este que se llama Johnson, no sé
Dwayne
qué
Johnson.
Dwayne Johnson, la roca, que es como un músculo con ojos. Y dice, bueno, pues esta es la típica película de acción estrepitosa, de
tortazos.
Bueno, y te encuentras con que no, es un thriller muy bien llevado, es un padre que está divorciado y ahora tiene una nueva familia. Y le llama a su mujer, porque tienen un niño que vive con la mujer, y le dice, oye, que han detenido a nuestro hijo por tráfico de drogas y le pueden caer entre 10, 20 años de cárcel. El chaval no es traficante, simplemente por no decirle que no a un amigo, le guarda en casa un paquete con 2.000 pastillas de éxtasis, ¿no? Entonces le pillan, le detienen. Y entonces, bueno, este señor va a ver a la juez, que es Susan Sarandon.
Es una fiscal general.
Y pues llegan a un pacto, porque hay una nueva ley, por lo cual se te puede reducir la pena si colaboras, es decir, si das nombres, si permites pillar a un gran capo. El chaval no quiere dar nombres porque tampoco los conoce muchos, pero entonces el padre se ofrece a meterse en ese mundo y delatar a alguien. Para hacer eso, que hasta ahí va muy bien la cosa, pues tiene que ser inmoral. Tiene que arruinar la vida de un empleado suyo y su familia para meter... Bueno, no voy a contar aquí la película.
Está intentando salir, precisamente.
Pues es muy interesante el conflicto. ¿Hasta dónde puede llegar un padre para salvar a su hijo, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es una película de acción, aunque hay escenas de acción muy bien rodadas. No es una película de tortas. Es un thriller muy bien llevado, con mucho suspense, muy bien rodado. La verdad es que para ser una película de palomitas, que es lo que es, pues la fórmula funciona perfectamente.
Y está basada en hechos reales, lo cual es sorprendente porque es muy veraz, está rodada como un documental también. Y entonces,
es una especie como de padre coraje, ¿no?
Es un padre coraje, efectivamente, muy interesante, porque además el director, aparte de Dwayne Johnson, el director es especialista y coordinador de especialistas, con lo cual, claro, te lo lees y dices, es una típica cosa de acción. Pues no,
esta
no.
peli, o sea, el actor está bien, porque para ser un músculo, pues está muy digno. Pero yo creo que la película hubiera funcionado todavía mejor si el padre fuera un tío frágil, porque este tío le ves...
Con Fernando Tejero.
Y dices, bueno, no sé, este tío le ves y dices, pues este le va a ir bien, porque al final lo puedes solucionar hasta a tortas, ¿no? Porque es que...
Claro.
Si pones ahí un tío más débil, pues quizá hubiera sido más coherente.
Yo no estoy seguro, porque como él dirige una empresa de transportes, a él le fichan por el transporte, o sea,
sí,
a ver qué
no
posibilidad los...
Él es un empresario, no,
no
es un camionero.
Bueno, es un tío que, joder, pero un camionero no es un tío frágil, joder, un camionero.
No, pero digo que él es un empresario, no es un camionero.
No, pero a él le fichan como camionero,
bueno,
ha sido,
sí,
entonces,
pero...
claro, por eso se llama El mensajero, claro, o sea que...
Bueno, pues la vamos con la penúltima película de la semana, o la antepenúltima, según nos ha dicho Jero, que luego va a añadir otra. Clara no es nombre de mujer.
Bueno, esta no la hemos visto porque la distribuidora no quiere enseñarla. No. Jero ha visto el tráiler y la entusiasma.
No, es una película coral de estas española que está metida en un cajón y la han sacado de un tal Pepe Carbajo, me parece su primera película. Es el primer largometraje. La típica comedia de enredo de estas con Jorge Sanz, Miriam Díaz Aroca, Juan Muñoz. Que, bueno, pues no, pues tiene esa pinta.
Pues Corbe,
no,
está.
Pero está Jorge Perú.
Está Pepe Carabias, por cierto, está Pepe Carabias en la película. Y no la han enseñado, lo cual ya es un síntoma, pero es que el tráiler es espeluznante. O sea, ya por el tráiler parece todo sobreactuado, cutre y obsceno seguro, o sea que... porque ya el cutre
el de Cruz y Raya,
que en fin, no es que sea precisamente un actor con un registro muy amplio, ¿no? Entonces, bueno, no tiene buena pinta, la verdad.
Bueno.
Pero esta te va a gustar, la que viene ahora.
La que viene ahora,
le ha gustado a Cruz, a ti también. Bueno, estos son un señor... que se echa una novia, que es una pobre mujer que vive con su madre, que la tiene frita la madre, pues es una especie de psicópata. Se ve que es, bueno, pues gente de extracto social más bien modesto.
Chungo,
por ejemplo. Y deciden dar un viaje por Inglaterra en una roulotte, ¿no?
Sí.
Todo muy bonito, ¿no? Y entonces, un día, pues un tío tira en un autobús un papel al suelo. El protagonista le dice, oiga, se le ha caído eso. El otro pasa. Y entonces, en el aparcamiento, pues nuestro protagonista le mata con el coche.
Lo atropella, pasa por encima, le machaca.
Una cosa tremenda, se lo venden como un accidente, pero resulta que le han cogido gusto al tema. Y a partir de ahí, cada vez que un tío les cae gordo o hace algo que no le gusta, lo matan. A veces de una forma, siempre cutre, ¿no? Porque son...
Bueno, y súper gore.
Y además por los motivos más peregrinos.
No son asesinos profesionales, entonces pues con una piedra, con un palo...
Sí, porque luego hay otro que es al revés, le llama la atención por estar ensuciando el suelo con los excrementos del perro y también va y lo mata, por haberle llamado la atención.
Pero luego ya acaban matando a un pobre tío.
Es gente coherente, ¿no? O sea, si les parece mala situación, matan a todos. No hacen distingo, ¿no?
Ahí llega un momento en el que ven a un tío que está corriendo por la carretera haciendo futín y van a por él y se lo cargan. O sea, que ahí tampoco, ¿no?
Y discuten. No, pero este tío no era necesario que lo mataras, que sí, hombre, que te estás poniendo muy especial. Y esa es la película. Entonces, dicen que es una comedia negra. Pero a mí no me hace gracia. Yo no me he reído nada.
Me puse a verla y no paré. O sea, en un momento me aburrí. O sea,
yo al principio te echas unas risas con la primera, pero luego ya es que es todo de un gore. Se dedican a matar gente y a hacer gimnasia sexual en los sitios más singulares, ¿no? Sobre todo en la caravana, a la que le sacan bastante partido, ¿no?
Sí, porque de hecho los vecinos, cuando oyen ruidos rítmicos en la caravana, salen, rodean la caravana, intentan mirar por los visillos. A ver
no
qué
pueden
ven.
Ver nada.
No, bueno, no se ve nada. Ya. Pero a mí es que no me ha hecho gracia ni siquiera el primer crimen.
No, a mí tampoco, a mí no me ha hecho mucha gracia.
¿Te parece la originalidad de la película?
Inglesa.
Es inglesa. Británica. Es este humor británico un poco fuera de madre, gamberro y tal.
Tiene un punto Asesinos Natos, la de Oliver Stone. Es un poco por ahí.
Sí, vale. A mí aquella me pareció espeluznante. Esta me ha parecido una chorrada, pero vamos.
Bueno, pues creo que querías añadir tu
La aventura de los cinco, porque esta es de nuestra época.
Hombre, Denis Blyton. Sí,
claro, es una producción que han hecho en Alemania, no la ha enseñado la distribuidora Films y Películas. Yo creo que la iban a sacar directamente.
Es alemana.
Es alemana, sí. Allí ha tenido 1 millón de espectadores por el tráiler, que es la única opción que tenemos. Es actualizada, o sea, es anacrónica. Pierde un poquito de la nostalgia que nos podría dar el ambientada en los momentos 60, 70, cuando se escribieron las novelas, ¿no? Pero tiene buena pinta, o sea, parece bien hecha.
1 millón de espectadores en Alemania no está nada mal.
Sí, está bastante bien. Entonces, yo le daría una oportunidad. Creo que vale la pena.
Han hecho incluso ya una secuela.
Sí,
una secuela.
Eso es otro dato, o sea, que si han hecho ya...
Ah, que habrá una secuela.
Sí, ya está.
No está emitida.
No, hay que ver, ¿no? Porque el alemán a lo mejor no es como el español.
No, que a lo mejor no es como el español, seguro.
Pero aquí la gente de la generación chiripiti flautica...
Claro.
Leíamos los cinco.
Y los siete secretos.
Los siete
secretos. Casi he leído más los siete secretos.
Y los Hollister.
Y luego años después vinieron...
Pues yo ninguna de las tres he leído mucho. Yo ya leía directamente...
Tú leías a Proust.
Pero directamente.
Por la Madalena.
Bueno, y luego llegaron los tres investigadores de Alfred Hitchcock.
Correcto.
O a eso no llegasteis vosotros.
Correcto.
Ha sido muy sofisticado.
Lo que pasa es que de Alfred Hitchcock en realidad se suponía el nombre y la cara.
Nada, la cara en el canto del libro.
Eso es. Bueno, vamos con el cine en televisión. Because the world is round, it turns me on. Qué maravilla escuchar a los Beatles en a capela.
No son los Beatles, es Elliot Smith.
Sí, es Elliot Smith, pero la canción es de los Beatles.
Sí, claro,
¿no?
Pero que es
por eso digo, la canción de los Beatles cantada a capela. Sí. Qué bueno, maravilla,
es que
digo.
Cualquier ambigüedad con el tema de los Beatles, cuidadito con la cruz, ¿eh?
Cuidadín.
Tiene todo el derecho a enfadarse.
Cuidadín.
Yo no he dicho nada malo. Escuchar a los Beatles, me refería, hecho ahí... ¿Qué he hecho? He hecho una metonimia, he hecho.
No, es que es una versión que se parece bastante al original. Suena un poco parecida al original de los
Beatles. La única pega es que
pasa que aquí hay una chica cantando, ¿no?
Sí, soy una voz.
Los Beatles no había chicas que yo recuerde.
Las tenían...
Por mucho que se afeitara Ringo.
Bueno, estamos hablando de una película... que yo no sé si la gente lo habrá asociado a esta canción, pero hay que asociarla porque estamos hablando de American Beauty, un clásico moderno que diría Jerónimo, por una película del año 99, que realmente fue una película sorprendente y que inaugura, digamos, un estilo de cine nuevo, posmoderno. Yo no sé si recordáis, por ejemplo, toda la metáfora de la bolsa de basura volando.
Se la lleva el viento.
Sí.
Muchos conflictos de hoy. Es una película en la que el tema de la homosexualidad se aborda muy descarnadamente ya de distintas perspectivas. Si recordáis, bueno, el conflicto que tiene el padre del, vamos, el
Kevin Spacey,
que ganó Oscar por la película, por cierto.
Y luego los vecinos gays, tal. Es decir, era una de las primeras películas donde se directamente se hacía ya...
De forma explícita.
Sí. No como problema, sino como situación ya como dada por hecho, ¿no? Uh-huh. A mí me parece es una película que... No, Kevin Spacey, no. El que tiene un problema de homosexualidad no es Kevin Spacey.
No, claro, no.
Es el padre.
Claro, ¿cómo se llama?
Sí,
Chris Cooper.
Chris Cooper. Sí, me parece una peli que tiene cosas muy interesantes, ¿no? Como diagnóstico del hombre contemporáneo, ¿no? La relación con los hijos adolescentes, la soledad, una forma de entender el matrimonio. A mí me parece una película que no es para todos los públicos, pero desde luego me parece una gran película y una película de cineforum.
Muestra que Sam Mendes es un director de primera fila, que ha seguido haciendo películas muy interesantes, sí. Después. Difíciles, efectivamente, estas que incluso te irritan cuando las ves, pero luego las piensas y dices, joder, qué interesante la perspectiva que da de muchos temas actuales.
Pues podemos ver American Beauty, que es del año 99 y por lo tanto tiene 14 años, en Paramount Channel el sábado a las 10 de la noche. Vamos con la siguiente.
Te deseo todo lo mejor.
Gracias.
Nos irá bien.
Por lo poco que hemos podido escuchar de la voz del protagonista y la música, podría llevarnos a cualquier película de los 50, ¿no?
Pues no, nos vamos a los 80.
Sí, sí, del año 80, sí, sí. Pero quiero decir que, no sé,
y la música,
el doblador tenía todavía ese tono de doblador añejo, ¿no?
La música es poco apocalíptica a pesar, claro, del título de la película.
Es la música
que
suena,
está muy bien,
pero
digo que estamos hablando de El
Zeppelin,
día,
por cierto.
El día del fin del mundo.
Así se llama la película, sí. El día del fin del mundo. Yo no recuerdo
esta película. Esta película es ya, digamos, el declive en...
¿De Planeta de los Simios?
No, el declive de la...
De catástrofes.
De la moda del cine de catástrofes que se puso de moda en los años 70, y está del 80 ya, claro, ya al final, que era un productor que se llama Irvin Allen, que hizo La aventura del Poseidón, Colosso en llamas, hizo luego Más allá del Poseidón, El enjambre, y yo creo que esta fue la última de la serie.
Y esta la podía llamar, y ahora me ha quedado esta, ¿no?
El día del fin del mundo.
Entonces, ¿Qué es lo que me queda?
La fórmula suya era muy sencilla, era cogerse un reparto de superestrellas, aquí es Paul Newman, Jacqueline Bisset, William Holden y unos cuantos más,
esta película,
y meterlos en una catástrofe, ya sea un barco, un incendio o lo que sea. Y aquí es el fin del mundo, ya está, en una isla, el día del fin del mundo.
La verdad es que yo, en los años 70... eran las películas que íbamos a ver.
A sufrir.
El Colosso en llamas, el aeropuerto 70 y el que tocara.
Sí, luego los aeropuertos que eran otra productora.
La montaña rusa, todas aquellas tremendas, ¿no? Y que además tenían el mismo esquema narrativo.
Sí, y una fórmula siempre. Entre los protagonistas siempre había un matrimonio mayor, que alguno de ellos moría. Y, o sea, siempre eran las mismas...
Primero te iban presentando a los personajes.
El secundario divertido, ¿no?
Sí, divertido. Claro. Luego siempre había un camarero, había alguien así que tenía algún oficio.
Un héroe anodino,
era un héroe o moría. Sí, era lo mismo siempre, ¿no? Sí.
Bueno, es lo que había, pero estaba muy bien, funcionaba.
Lo ha recuperado el género. En los últimos años se ha vuelto otra vez a la catástrofe.
Armageddon y compañía. Claro, la podemos ver el día del fin del mundo del año 80 en 13TV. El domingo a las 12:15 de la noche. Así que el que la quiera ver, si tiene que madrugar, más le vale que se eche una buena siesta para poder llegar a verla a las 12:15. Por lo tanto, repetimos American Beauty Paramount Channel el sábado a las 10 de la noche y el día del fin del mundo en 13TV, domingo a las 12:15 de la noche. Que entre don Porfirio El Medilla.
¿Estáis dispuestos todos a venir conmigo al cine y gozar en reír en el cine?
Don Porfirio El Medilla, Barón de Almájar, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
Bien, bien, gracias. Entiendo que habrá ido usted a ver
ahora,
algo
bien
de cine argentino que había pendiente por ahí.
Bueno, no, yo esta semana tenía reservado desde el principio ir a ver la presentación del libro de los Chiripitifláuticos. Hombre, claro.
Pues no lo vi.
Porque yo ya en aquella época peinaba cana.
Ya.
Cana.
Pero bueno, fue una cosa muy entrañable. Ahora, si os parece, nos centramos en el tema del cine. Porque decididamente o cambia el rumbo de las cosas o yo me apeo de esta profesión. Porque ya empecé esta semana desconcertado con la peli del brasileiro Meirelles, Juego de Destino. El título es certero, porque es un juego como la oca, pero aquí de oca a oca me la tiro porque me toca. Cuernos para acá, cuernos para allá, y al final qué bonito que el amor y la familia. Muy taurina, sí. ¿No está ya un poquito agotada la fórmula? ¿Ustedes qué piensan? Porque el reparto no está mal, ¿eh? Trabaja Aníbal Lecter, la adúltera oficial del cine llamada Raquel Weisz y el manco de Lepanto, que debe tener un enchufe en Hollywood de órdago, ¿saben quién digo?
Sí.
Un actor manco que nunca hace de manco en las pelis y le dan papeles en cine bélico, cine de acción, y al loro en esta película hace de dentista. Todo un despropósito. Pero bueno, de mi gran aventura sexual mejor casi ni hablar.
¿De la suya?
No, de la película.
Ah, yo pensaba que tenía usted un affair.
Porque esta película de la que hablaron ustedes el otro día trata de un pringao que su esposa le humilla porque no es bueno en la cama y él se marcha a Toronto a recibir clases prácticas del Decamerón. Muy linda la peliculita, sobre todo muy original y nada casposa. En los años 70, Alfredo Landa y Manolo Gómez Burr hacían este tipo de películas aquí en España y le daban 100 vueltas a estos señores. Al salir del cine, Canuto, mi querido acomodador, me vaciló. ¿Qué pasa, Olmedilla? ¿Le van estas peliculitas, eh? Y le dije que solo la había ido a ver porque me habían contado que estaba inspirado en su vida. Pero bueno, y vieron la última de Coronado. Grande, no. Coronado, ¿eh? Sus personajes siempre son el español al que la vida le va de mal en peor. Siempre, por eso últimamente nos cae tan bien. Nos identificamos mucho con él. Es nuestro chivo expiatorio, nuestra catarsis, nuestro Jan Lemmon. De la película Hijo de Caín no puedo decir nada porque lo desvelo, solo que si se hubiera llamado Hijo de la Gran Bretaña, hubieran atinado más en el tema de la película.
¿Tiene usted lo de las Malvinas todavía?
No, todavía metido, ¿eh? ¿Cómo lo tiene? Le sale de vez en cuando como la pus.
Ay, ya verán Dios mío, la semana que viene con las cosas que nos han contado de las películas de estreno.
Bueno, la semana que viene las películas han ido bien, o sea que la semana que viene espero tener una crítica a la altura.
Don estoy Porturio, ya muy decepcionado yo.
Muchas gracias. Vamos con Leer de Cine.
Qué guay la música, ¿eh, Cruz?
Sí, esto es muy sugerente.
Os voy a sorprender porque libro del que hoy voy a hablar, que se llama George A. Romero, o George A. Romero, como queráis.
A punto.
Estamos hablando de este famoso director de películas de zombies. El libro escrito por Luis Pérez Ochando, por la editorial Acal. Pues la verdad es que es muy sorprendente. Yo no soy seguidor de este tipo de cine. Más que como, bueno, pues una cosa que hay que estudiar del cine de culto que tiene su público. Pero realmente el libro es muy sorprendente porque hace un análisis en la línea de esos libros que otras veces hemos comentado de Jorge Martínez Lucena, que ha estudiado el tema de los zombies, uh-huh. En clave filosófica, en clave antropológica. Él reivindica la obra de Romero en esta clave. Es decir, este señor no hace más que transmitir en imágenes las enfermedades de una sociedad y en algún caso las adelanta, ¿no? Entonces, con esa, digamos, esquema mental, más que de cinéfilo, de filósofo que se mete a cine, pues va recorriendo su obra tratando de encontrar claves antropológicas, también estéticas, relacionándolo con otros elementos de la literatura, digamos, de la cultura popular de los 70, los 80, y la verdad es que hace una obra literaria mucho más digna que muchas de las películas de Romero, ¿no? Yo creo que es un libro clave para los que les interesa un poquito este cine de género zombie o de género de terror pasado de rosca, para darle un poquito más contenido que la mera palomita, ¿no? Con lo que yo, además está muy bien escrito y se ve que el tipo este es un señor culto que tiene muchos referentes, ¿no? O sea, que a los que les gusta este tipo de cine, digamos, un poco underground, bueno, la verdad es que su primera película...
A Cruz le gusta.
No, a mí en este cine no me interesa mucho, ¿no?
Su primera película no fue muy underground, fue un éxito tremendo, la de Los Muertos, la noche de los muertos vivientes se llamaba, ¿no?
Justo, muy imitada.
Pues bueno, siempre. Es un libro recomendable por su seriedad.
Bueno, pues George A. Romero, de Luis Pérez Ochando, de la editorial Acal. Señores, yo también les voy a ir ochando del espacio, porque nos hemos pasado un pelín de la hora, pero bien que está. Cruz Delgado Sánchez, Jerónimo José Martín, Juan Orellana, hasta la semana que viene.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y 35, 2 y 35 en las Islas Canarias. Vamos ya con la resolución de la carta de hoy en el concurso Yo sé quién es. Por cierto, se está disputando el primer partido de la final, de las finales de la NBA. Se está disputando en el estadio de los Miami Heat. Miami Heat contra los San Antonio Spurs. Está la selección española al completo, y cuando digo al completo es desde jugadores, técnicos, utilleros, masajistas, todos han sido ubicados, no sin dificultades, en un palco privado de unas 40 personas. Habrán tenido que desalojar, supongo, a los que estaban previstos estar allí, ya que,
o sea, que
España...
les han quitado el sitio. Sí, algunos sí, seguro, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Algunos les acabamos seguro. De ver a todos, además hace un par de
sí,
minutos.
Sí, les acabamos de ver a todos, y además los Heat han tenido la sensibilidad de anunciar en televisión, el Miami Heat da... saluda a la selección española campeona del mundo de fútbol, y ahí hemos visto a todos con el chándal y la camiseta roja, uh-huh. camiseta roja de calle, bueno, con sus teléfonos móvil, con los móviles, con los ojos abiertos totalmente de par en par, porque aunque sean campeones del mundo de fútbol, estar en un espectáculo como son las finales de la NBA tiene que ser algo muy especial para deportistas, aunque sean de primerísimo nivel. Y ahora sí que sí, nos vamos con el concurso, segunda y última lectura de la carta por parte de Mónica Villalain. Y después, nada, seguido, entráis en antena los que hayáis llamado y los que podáis llamar en este minuto que queda al teléfono gratuito al 950-6006. Mónica.
Ambidiestro y con un cabello de características poco habituales. Gran jugador, aunque no muy recordado con el paso del tiempo, vistió la camiseta de 4 equipos y todos ellos disputarán la Liga de Primera División la próxima temporada. Cuenta entre sus logros 2 récords muy curiosos y complicados de batir. Pese a no ser un delantero, tenía mucha facilidad para ver portería. Llegó a ser internacional en bastantes ocasiones, si se tiene en cuenta que en su época los partidos de selección eran muchos menos de los que se disputan hoy en día.
Pues hasta ahí la carta. Ya tenemos al teléfono al primero de los concursantes. Es Miguel y llama desde Quintanar del Rey, Cuenca. Miguel, buenas noches.
Buenas noches.
¿Todo bien, Miguel?
Sí, todo perfecto.
Me alegro. Cuéntanos, ¿quién crees que es el personaje de hoy?
Creo que es Miquel Soler.
¿El Nanu Soler?
El Nanu Soler, sí.
Pues no es el Nanu Soler, lo siento mucho, Miguel. Allá. Suerte la próxima vez.
Venga, gracias.
Hasta
Adiós.
La próxima.
Hasta luego.
Y saltamos el charco, al menos parte de él, y nos vamos hasta Las Palmas. María Rosa, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, oyéndoles a ustedes.
Me parece muy bien. ¿Quién crees que es el personaje, María Rosa?
Es que ahora, oyendo la carta, creo que estoy equivocada, pero voy a dar un nombre.
Sí.
Carles Puyol.
Carles Puyol, el defensa del Barcelona.
Es anterior a él.
Pues efectivamente, seguro. No es Carles Puyol. Lo siento, María Rosa. Suerte
vale,
la próxima
gracias.
Vez. Gracias.
Adiós.
Y de Las Palmas a Alicante, en la península otra vez. José María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Uy, qué lejos te oigo, José María. Vas con el manos libres.
Sí, efectivamente.
¿Qué, estás en ruta o qué?
No, estoy trabajando.
Ah, estás trabajando. Vale, perfecto. Pues sí. cuéntanos quién es, quién se esconde detrás de la carta hoy.
Vamos a ver, ¿podría ser el futbolista Marcial Pina?
¿Marcial Pina? Pues sí. Claro que es Marcial Pina. Muy bien, José María.
Ay.
Futbolista, exfutbolista, por supuesto, del Elche, del Español, del Barcelona y del Atlético Madrid. Decíamos en la carta que tiene 2 récords casi imposibles o muy difíciles de superar, ¿no? ¿Sabes cuáles son?
No lo sé.
Pues mira, tiene uno, que es el único jugador que ha metido gol al Real Madrid con 4 equipos distintos, con los 4 en los que jugó, y tiene otro todavía más difícil, que en un mismo partido fue capaz de meter 2 goles de falta, uno con la izquierda y el otro con la derecha. Así que, gran olvidado muchas veces, pero uno de los mejores jugadores de los 60-70. Acabó de jugar en el año 80. José María, en definitiva, que te has clasificado para la final del mes de junio, que te esperamos la última semana y que te damos la enhorabuena, ¿vale?
De acuerdo, muchas gracias.
A vos,
suerte.
A ti.
Venga.
Hasta luego.
Hasta luego.
Por cierto, que nos acaba de enviar un mensaje a Facebook Fernando, que fue el ganador de la final de mayo.
Ajá.
Que ya le ha llegado pues el premio que se ganó.
El a Netbook
pulso,
HP.
Un Netbook HP.
Qué bien.
Gracias, Fernando, por avisar de que te ha llegado todo correctamente y a partir de ahora a disfrutarlo.
Hay que contarles a los niños que las familias estamos sufriendo la crisis. Nos sacan de dudas desde el Congreso de la Asociación Nacional de Pediatría en un momento. Mientras tanto suena la sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. En esta ocasión nos la pide María de Murcia a través del teléfono gratuito y nos pide de Celine Dion y El Divo, I Believe in You.
Turning back.
Celine Dion con Il Divo cantando I Believe in You nos la pedía María de Murcia a través del teléfono gratuito, que es una de las cuatro vías por las que nos puedes pedir la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. El teléfono es el 950-6006. Otra vía es el correo electrónico lanoche@cope.es y la tercera y la cuarta están en las redes sociales, Facebook y Twitter. En ambas os encontrarás como La Noche de Cope.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Con cariño y sin muchos detalles, hay que contar la verdad a los niños sobre la crisis que viven muchas familias españolas. Este es el mensaje que ha lanzado el presidente del 62 Congreso de la Asociación Española de Pediatría, que se va a celebrar en Sevilla hasta el próximo domingo. El doctor Joaquín Ortiz es el presidente de la asociación y le tenemos con nosotros esta noche al teléfono. Doctor, buenas noches.
Bueno, buenas noches.
Los niños se merecen conocer que estamos pasándolo mal.
Pues bueno, ha sido una pregunta que parece que ha suscitado bastante interés en los medios de comunicación que hemos tenido la inmensa satisfacción de compartir esta mañana en ruedas de prensa con diferentes medios. Yo aprovecho la ocasión en primer lugar para agradecerle la amabilidad a COPE. En realidad yo soy habitualmente escucho La Linterna cuando puedo y es una emisora pues que es para mí tremendamente familiar.
Bueno,
por consiguiente,
le agradezco
me siento no solamente muy agradecido, sino en cierto modo como si estuviera en mi propia casa.
Y lo está, y
entonces,
lo está.
Entonces, pues mire, esta pregunta realmente ha suscitado un interés y me la han preguntado en dos o tres ocasiones, en el sentido de cuál es la repercusión realmente de la crisis en situaciones graves, familiares, afectando al niño, en los aspectos físicos y en los aspectos psicológicos, ¿no? Pues yo creo que afortunadamente la infancia todavía tiene en este sentido ciertas prioridades en la esfera física, de tal manera que no estamos viendo niños desnutridos más allá de las zonas de la marginalidad, por cuanto indudablemente España todavía tiene unos soportes institucionales en algunas ocasiones y soportes de benefactores y tal que realmente que hacen que estos compromisos tan importantes en la infancia, pues yo creo que estén al menos cubiertos. Otra situación es ya la procedencia de chicos que vengan de la marginalidad, etcétera, que también las a nivel institucional también se cubren esas facetas físicas. Pero otra cosa distinta ya es la repercusión psicológica. Y me preguntaban sus compañeros que cuál era mi opinión sobre el tratamiento que había que darle a estos chicos por parte de los padres. Yo creo que el tema es tan sencillo como de sentido común. El chico, pues yo creo que los chicos son muy inteligentes y se dan cuenta indudablemente de las situaciones familiares comprometidas y difíciles. ¿Cómo se tiene que abordar?
Sí.
Pues yo creo que realmente los padres son los que tienen una información privilegiada de cómo se encuentra la situación anímica del niño y, por consiguiente, en función de eso, pues indudablemente el objetivo principal de los padres debe ser pues estimularles a que los niños sean felices. Que en algún momento determinado no engañarles, pero tampoco realmente ni sobredimensionarlo ni negarlo, pero indudablemente en cualquier caso pues apoyarle exactamente a los niños en que su estado anímico pues no tenga repercusión en una situación de ese tipo, en una familia pues que estén comprometidos, pues que estén en paro o estén viviendo la situación crítica que están viviendo desgraciadamente algunas familias en España.
La verdad es que cuando hablamos de niños generalizamos mucho, pero ¿a partir de qué edad habría que empezar a contarles a los niños las cosas? Porque claro, la capacidad para entender no es la misma.
Sí, indudablemente. Naturalmente que hay que transmitirle pues en función de la edad, las vivencias, ¿no? Claro, pues eso naturalmente, pues también los padres lo conocen perfectamente, igual que conocemos los pediatras, ¿no? Para poder transmitirle a los chicos exactamente estos comentarios que he estado haciendo anteriormente.
En cualquier caso, y dadas las circunstancias por las que están pasando las familias españolas, el acercamiento a los hijos para tratar estos asuntos tiene que ir, me imagino, que acompañado de una previa conversación entre padres e hijos. Es decir, no puede ser que en una familia en la que la relación padres e hijos sea simplemente darles de comer, sacarles a la calle, jugar un poco con ellos, los padres y los hijos han tenido que tener costumbre, ¿no?, de tratar ciertos asuntos que pueden ser, bueno, pues a la altura de las entendederas, por decirlo de alguna forma un poco vulgar, de los niños, pero que tiene que haber esa relación para que los niños no se sorprendan de que sus padres de repente les sienten en un sofá y les digan: mira, hijo mío, tengo algo que contarte, ¿no?
Efectivamente, sí, yo creo que indudablemente no hay que hacer ninguna ceremonia de esas características, ¿no?, sino que pues como todas las cosas en esta vida hay que transmitir pues naturalidad y tal, y realmente pues si hay un sufrimiento que subyace en la familia, pues procurar no transmitirlo a los hijos, ¿no?
Bueno, pues yo creo que esto es uno de los casos más importantes, o uno de los casos más señeros que más nos han llamado la atención, que se van a tener en cuenta en el 62 Congreso de la Asociación Española de Pediatría. Pero antes de terminar de hablar con usted, con el doctor Joaquín Ortiz, me gustaría saber qué otros asuntos están encima de la mesa, no sé si de actualidad, o por lo menos que preocupen en la generalidad de los pediatras que se van a reunir hasta el domingo en Sevilla.
Pues mire usted, este es el acontecimiento científico de la pediatría española más importante del año. Aquí se congregan 2.000 pediatras y se presentan pues 1.300 comunicaciones. Y hay un programa de contenido científico que tiene 110 páginas. Es decir, que aquí está prácticamente toda la pediatría y las áreas de especialidades de la pediatría. Usted sabe que la pediatría en este momento pues está siendo se están desarrollando especialidades dentro de la pediatría. La Asociación Española de Pediatría es una organización científica que engloba pues a 10.000 pediatras que trabajamos en la esfera pública en España. Es una organización científica en la que pues realmente sus objetivos son el apoyo realmente a la infancia, el desarrollo de actividades científicas y la protección de la infancia y la investigación, etcétera. Entonces, y por supuesto la responsabilidad de organización de estos congresos. Ahí se engloban pues 14 sociedades regionales en relación a las autonomías. Algunas de ellas comparten dos autonomías. Y por otra parte, pues 23 o 24 sociedades de especialidades pediátricas. Es decir, en España no están reconocidas oficialmente las especialidades, pero sí que puede usted tener pues constancia de que en muchos, en gran parte de los hospitales, pues hay pediatras que se dedican a la gastroenterología, a la cardiología, a la neurología, a la neumología, etcétera. En cierto modo, pues lo que pasó con la medicina interna, con la medicina general hace muchos años, pues que realmente la necesidad de especialización por el desarrollo de los conocimientos, pues naturalmente implica la obligatoriedad y la necesidad realmente de que se puedan desarrollar áreas específicas de conocimiento. La pediatría, el reto que tiene la pediatría en este momento en España,
¿sí?,
es que tenemos un modelo pues extraordinariamente importante. Es decir, los niños en España estaban siendo atendidos por pediatras. De tal manera que en los últimos años pues se ha producido un incremento cada vez más importante de que plazas de pediatría en la esfera pública están siendo tratados los niños por no pediatras.
Por médicos de familia.
Por médicos de familia, efectivamente.
Ya.
No quiero yo aquí entrar en una polémica.
No, hombre, no.
Pero sí, indudablemente, la Asociación Española de Pediatría y evidentemente la Sociedad de Pediatría Andalucía Occidental y Extremadura, que yo presido, pues exactamente apoyamos que la atención a los niños pues sea efectivamente por parte de pediatras. En España pues puede encontrarse ya del orden de, dependiendo de qué comunidad, incluso en Andalucía, por ejemplo, el 28%, en un estudio de hace dos años publicado en una revista de atención primaria, pues realmente se constata que el 28% de las plazas en centros de salud están atendidas por no pediatras. Oscilando entre, en Andalucía concretamente, desde Sevilla, que tiene un 13%, a Almería con un 51% de plazas ocupadas por no pediatras. Es decir, este es un modelo que esto coincide realmente con la falta de pediatras.
Muy bien, pues doctor Joaquín Ortiz, presidente del 62 Congreso de la Asociación Española de Pediatría, en este caso con Congreso en Sevilla, que vaya todo muy bien y que las conclusiones sean lo más positivas y se puedan aplicar. Muchas gracias.
Pues gracias a usted. Ha sido un placer estar con ustedes en la COPE. Muchas gracias.
Buenas noches. Nos regala Sergio Ramos otra de sus perlas en Twitter. Acaba de tuitear hace un momento. Sabéis que está viendo en directo el primer partido de las finales entre Miami Heat y San Antonio Spurs. Pues ha escrito en inglés y traduzco: gran partido, la final, Miami Heat contra San Francisco, es obvio con quién voy, y ha puesto una foto. Miami contra San Francisco, el partido en realidad es Miami contra San Antonio. De hecho, San Francisco ni siquiera tiene hoy en día equipo en la NBA. Las cosas de Ramos.
Por favor, que alguien le diga que está bien otro equipo.
Sí.
Mira, Lartán, te voy a contar una noticia que yo creo que a todos los que, bueno, la estáis escuchando ahora mismo os puede ser de mucha utilidad. Yo, fíjate, me enteré hace poco de que con cada tarjeta de crédito que contratas tiene eso asociado un seguro de vida, prácticamente en todas. Sí. Incluso tienes un seguro médico, que muchas veces uno no lo sabe. Con lo cual, también te haces la siguiente pregunta. ¿Cuántos seguros de vida he firmado yo, a lo mejor, a lo largo de los años, sin saberlo?
Sin saberlo.
Muchas veces esto se descubre cuando fallece un familiar, pero no siempre, porque hay que decir también que las aseguradoras pues no vienen a tu casa a decirte, oiga, que a usted le corresponde este dinero, si tú muchas veces no vas a preguntarle. Bueno, pues hace años, en el 2007, se creó un registro de seguros, lo creó el Ministerio de Justicia, precisamente a petición de una ciudadana catalana que veía que aquello era como imposible, ¿no? Sí. Y que veía, bueno, pues lo lógico es crear un registro donde estemos todos y donde consten también todos los seguros que firmamos, principalmente pues cuando, como te digo, cuando fallece un familiar. Bueno, pues en el año pasado, son cifras que nos acaban de pasar, casi 150.000 personas descubrieron que un familiar fallecido pues tenía contratado un seguro de vida que ellos desconocían y del que podrían ser beneficiarios. Uh-huh. A ti te dicen, en ese caso, a ti te dicen que tu familiar sí que tiene un seguro de vida.
Sí.
Si tú eres el beneficiario, te dicen, efectivamente, te corresponde a ti. Pero también se puede dar la casualidad o la sorpresa, también desagradable a veces, de decir, efectivamente, hay un seguro de vida contratado, pero no es para ti, pero no te podemos decir a quién es, porque en ese caso la información es confidencial, ¿no?
Ya.
Bueno, hay que decir también que en este registro también se puede pedir la información en vida, es decir, tú te puedes acercar al Ministerio de Justicia, lo puedes hacer también a través de Internet, para saber cuántos seguros has llegado a firmar, lo que comentábamos antes, ¿no?
Yo me imagino, de todas formas, Elena, que quien esté dentro de la herencia de un fallecido tendrá derecho a pedir. ¿Quién de los que van a recibir esa herencia tiene adjudicado el derecho, el seguro de vida del fallecido, ¿no?
No, porque las aseguradoras en ese caso es un dato confidencial, entonces a ti te pueden decir a quién, o sea, no te pueden decir el dato de la persona a quien va dirigido ese seguro.
¿A alguien se lo podrán decir, no?
Pues no lo sé si la aseguradora se lo podrá decir o no, pero
no lo veo, pero bueno, será así.
Es alguien que dice, yo he firmado un seguro de vida, pero no va para mi mujer, va para otra persona.
Sí.
Yo lo quiero mantener en secreto quién
es
esa persona, ¿no?
Y por supuesto el banco no avisa a esa persona.
No, esa persona luego tendría también que acercarse a él.
Ya.
Bueno, y que sepas también que si quieres saber cuántos seguros de vida tienes, cuántos seguros has ido contratando, mientras firmas una cosa, firmas una cuenta, abres en otro banco una cuenta temporal, todo eso muchas veces va acarreado que tiene un seguro añadido. Pues aquí lo puedes consultar.
Perfecto. Bueno, vamos a actualizar la información y justo después nos van a explicar al detalle las novedades de la nueva ley de alquiler que puede afectar a muchos españoles.